Pues la presentación literaria, digamos, de esta semana aquí en Laredo va a ser realmente, bueno, pues rimbombante, o por lo menos importante para nosotros, porque hay una autora muy vinculada siempre a la investigación histórica sobre nuestra localidad que vuelve a estar de actualidad con un nuevo trabajo, un nuevo libro sobre la sociedad medieval de Laredo. Ahí es nada, se llama Rosa María de Toro Miranda y el libro en concreto habla de la sociedad de Laredo en la Edad Media. Rosa María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues muchas gracias. Bien. Gracias por hacernos un huequecito en tu agenda para hablar de la presentación este miércoles a las 7:30 de la tarde aquí en la Casa de Cultura. Que mucho trabajo hay aquí detrás de investigación en este libro, me imagino, ¿no?
Bueno, sí. Yo siempre parto del estudio en archivos, de documentación original, de la que se conserva, y entonces la analizo y después lo que hago es la conclusión con los informes que voy extrayendo sobre la sociedad laredana de aquel momento.
Bueno, pues así en una pincelada has resumido muchísimas horas de trabajo en una modesta presentación, pero eso, por lo que el libro recoge, pues lógicamente tiene mucho análisis y mucha interpretación de centenares de documentos, Rosa María, ¿no?
Pues sí, han sido varios años de investigación. Y el resultado pues es reflejar un poco cómo era la sociedad en aquella época. Porque era una sociedad en la que hay una jerarquía, porque siempre hay una jerarquía, partiendo de una época, al principio, cuando se concede el fuero en 1200, no hay grandes diferencias sociales, pero a medida que va avanzando el tiempo, surgen las diferencias económicas, y con las diferencias económicas aparecen unas personas que adquieren más preeminencia social. Son los llamados boni homines, hombres buenos, y estos hombres buenos pues van tomando cada vez un poder social, puesto que representan a la villa, adquieren poder porque van a ocupar cargos en el concejo, pero conforme va pasando el tiempo ellos se van estructurando a partir de familias. Y esas familias, con lazos de parentesco, acaban fundando los linajes, los famosos linajes de Laredo, que todos conocemos. Los Cachupín, los de Escalante, de La Obra, etcétera. Y serán ellos los que al final ejercerán, digamos, ese liderazgo y ese control de la villa en la Edad Media.
Es curioso, ¿no? Qué fácil lo planteas. En el siglo, en 1200 todos eran más o menos iguales, ganaderos y pescadores y poco más, ¿no? Y luego a partir de ahí la evolución, las evoluciones familiares, las influencias, los manejos y las otras muchas cosas que nos podemos imaginar y otras que no nos podemos imaginar es a las que lleva a algunas familias a convertirse en linajes preeminentes, ¿no?
Sí, y ellos son los que controlan en el fondo la sociedad y la política. De ahí, esa ambición por controlar la política les lleva a las luchas banderizas, a los enfrentamientos. Enfrentamientos que eran muy violentos. Se saldaban no solo con heridos, sino muchas veces con asesinatos. A veces el enfrentamiento es entre linajes rivales y otras veces el enfrentamiento es dentro del propio linaje, a ver quién consigue hacerse con el liderazgo. Claro. Porque los linajes se estructuran de forma piramidal. Normalmente hay un pariente mayor, que es el que concentra la mayor propiedad, las mayores riquezas, y él es el que da las órdenes, dirige y procura el bien del linaje. Procura que el linaje se reproduzca, que el linaje se mantenga económicamente, y también es él el que procura que la honra del linaje se conserve.
Claro,
de hecho, sí,
iba a
poner un ejemplo de que acusan a una de las mujeres de uno de los linajes, la acusan de haber envenenado al marido con ayuda del amante. Claro, ellos son de un linaje rival. Entonces, a raíz de ahí, se desencadena el asesinato del pariente mayor, es un cachupín, por cierto, y toda una serie de venganzas que se den vuelta toda la villa, o sea, toda la población es arrastrada en estas luchas.
O sea, que hubo montescos y capuletos en Laredo también, ¿no?, en esa época, ¿no?
Sí, hubo. En el fondo no dejan de ser personas como nosotros y sufren las mismas pasiones que nosotros, los mismos miedos, las mismas ambiciones. También se enamoraban, lógicamente. También había muchos convencionalismos sociales que eran difíciles de superar y todo eso, pues, pues va saliendo en la documentación, cuesta mucho de ver, pero al final sale.
Uh-huh. Bueno, creo recordar, o creo que está documentado, que la reina Isabel, cuando viene a acompañar a su hija Juana para viajar a Inglaterra, bueno, tiene que afrontar una situación de enfrentamiento dura entre varios linajes, ¿no? Creo, por lo menos, no sé si, corrígeme si me equivoco, ¿es así?
Bueno, sí, en esa época están los enfrentamientos, pero se alargan durante varios siglos, no solo es en ese momento. Uh-huh. Y de hecho, la propia reina tuvo que mandar a un enviado especial para que pusiese paz, porque los linajes no atendían, la justicia no... Después de estos asesinatos y estos enfrentamientos, la justicia real, el corregidor, no atendía. Estaba realmente, digamos, envuelto también en esos intereses.
En esas corruptelas, ¿no? Y en esos manejos que se...
Sí,
bueno, me imagino al pueblo llano, como tú le llamas en el titular, en el subtítulo del trabajo, me imagino al pueblo llano estupefacto y totalmente sometido e influido pues a una u otra corriente.
El pueblo llano se ve arrastrado también a tomar partido por unos y por otros, no solo las clases medias, sino también ellos, y a la vez sufren indirectamente esas luchas de poder, porque utilizan el ocupar los cargos del concejo también para enriquecerse. Claro. Y entonces ahí es donde entran en enfrentamiento sus intereses como clase elevada a nivel, por ejemplo, del comercio, de todo el tema de la pesca, con los pescadores, claro. Uh-huh. De ahí la necesidad de organizarse rápidamente, y de hecho es de las más antiguas, en la cofradía de pescadores, de la que también explico en detalle cómo se organiza, cómo es su funcionamiento, quiénes son sus miembros, etcétera.
Claro. ¿Y la navegación y los armadores son los principales, el principal sustento económico de esas familias poderosas?
Ellos se dedican a bastantes actividades económicas de todo tipo, son diversificadas. Evidentemente la actividad mercantil, el disponer de naos, ser propietarios de naos o copropietarios, que también era el caso, pero también tienen juros de heredad, es decir, tienen inversiones en deuda pública, para que nos entendamos. Sí. Suelen invertir mucho en viñedos también, porque el vino es otro elemento de exportación y de venta importante, no solo la pesca, tanto la pesca, sobre todo la pesca en conserva, lógicamente, para enviar luego a Castilla. Uh-huh. Es decir, tienen comercios, dedican a diferentes actividades, no una sola.
Ya, o sea que no estaban todo el día especulando los unos contra los otros, sino que también se dedicaban a otras muchas cosas, ¿no?
El negocio es el negocio, y si no hay dinero, no hay preeminencia social. Uh-huh. Y ellos procuran preservar su riqueza, no perderla. De hecho, llegan a acuerdos, incluso extrajudiciales, nombran dos jueces árbitros para decir, bueno, que pongan paz entre nosotros, porque si vamos de juicio, es tan caro mantener juicios en la corte que nos vamos a arruinar. Uh-huh. O sea, que tienen muy claro que tiene que haber un sustento económico para que haya un liderazgo.
Vale. Rosa María, háblanos del trabajo de ratón de biblioteca o ratón de archivo que hacéis los investigadores, porque, claro, toda esta historia consecutiva de un siglo tras otro, una década tras otra, no viene contada como tal, sino que lo que tenéis que es buscar documentos o documentación en la que aparezcan ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertas historias, ciertos juicios. Bueno, poco a poco vais escarbando para conformar pues un planteamiento lineal, ¿no?, como el que tú nos estás contando, ¿no?
Bueno, se trata de ir recorriendo archivos y en los diferentes archivos buscar documentación de la época y que tenga que ver con la villa. Uh-huh. Claro, si vamos a la Chancillería de Valladolid, allí están los pleitos. Claro. Los pleitos dan mucha información. Son muy largos, a veces son muy voluminosos. Luego, si nos trasladamos al Archivo Histórico Provincial aquí que está en Santander, pues ahí tenemos también mucha información del corregimiento, ajá, de cuestiones concejiles, digamos, como más institucionales. Es decir, hay una variedad. En Simancas pues hay muchas órdenes, sobre todo por la Chancillería Real, dando resoluciones. Entonces, cuando uno coge un documento, empieza uno a leer y sale mucha información de solo un documento. Para empezar, el detalle de a quién va dirigido, si se dirige a todos los vecinos, si se dirige al corregidor o se dirige a un vecino en concreto. Luego, conforme va desarrollando el cuerpo del documento, pues según el tema que trate, pueden surgir muchas cosas. Y luego los testigos que firman. Esos testigos a veces incluso dicen su oficio. Gracias a esas firmas de testigos sabemos qué oficio tienen algunos. También gracias a ella sabemos si sabe firmar o no sabe firmar, es otro detalle, por ejemplo. Entonces es cuestión de ir clasificándolo todo y luego después toda esa información hay que ordenarla y darle un sentido.
Claro, eso nos enseña en la universidad, ¿no? El saber escarbar en esos archivos y leer, lo primero, ese tipo de letra y la documentación del castellano antiguo que hay que, bueno, pues hay que estudiarlo, ¿verdad?
Aparte del castellano, la letra que ellos utilizaban, que evidentemente letras góticas de aquella época, las abreviaturas, porque para ahorrar en tinta utilizaban muchas abreviaturas, entonces también luego hay que descifrar estas abreviaturas, y la pena que da es que a veces vas a ver un documento y está muy deteriorado, es decir, se pierde, la documentación se pierden muchas cosas, y ahora que estamos en la época digital, es el momento de poder digitalizarlo todo, primero originales, y luego, claro, el paso importante sería transcribirlo. Entonces, una vez transcrito, es cuando se accede a la documentación todo el público, no solo el especialista que sabe leer este tipo de letras.
Claro.
Por eso es importante.
Sí, en eso hay un sistema nacional, no sé, creo que se llama PARES, ¿no?, que es el que está facilitando y habilitando de forma digital a cualquier persona pues ya el acceso a esta información, a una mínima parte, me imagino.
Una mínima parte y, evidentemente, solo los nacionales, solo los que, digamos, el Ministerio está controlando, pero hay otros muchos archivos, más privados incluso, que, claro, esos no se accede. Y luego es muchísima documentación. Entonces, claro, de Laredo justo dar la casualidad, no, le puedo comentar una anécdota. Cuando estuve en la Chancillería en Valladolid, pedí, que es el único documento que hago un resumen de la transcripción en el apéndice que he incluido, el documento de Arnau de Somado el Viejo, cuando me dan un pleito con un montón de folios, aquello me soltaron un paquete, empiezo a pasar páginas, y me quedaba casi con él en la mano, o sea, se me deshacía al pasar las páginas. O sea, que lo inmediatamente informé, bueno, tomé nota rápida de todo lo que pude en aquel momento, y cuando lo devolví informé que estaba muy mal estado, y dijeron, no, esto ya pasa a restauración. Pero claro, esa es la casualidad de que este documento, pues yo informé, pero hay muchísima documentación de Laredo que está allí en los archivos perdidos y, claro, de aquí a que llegue el restaurador, pues tardará bastante tiempo.
Claro, si nadie lo reclama en los próximos 15 o 20 años, igual ya no se encuentra nada, ¿no? Bueno.
Sí, porque es que se deshacen.
Pues es una pena, una auténtica pena, pero es la realidad.
Es, es el patrimonio de la villa.
Claro.
O sea, tan importante es la iglesia como los papeles.
Sí, sí.
Las dos cosas son el patrimonio de la villa y son la historia de la villa, que es lo que también pone en valor a la villa de Laredo.
Claro.
Yo no sé muchas veces si se es consciente o no del importante papel que tenía Laredo en la Edad Media en la zona. Realmente el corregidor prácticamente pasaba mucho más tiempo en la villa, era donde más prefería residir, era la población que tenía más habitantes entre las cuatro villas de la costa. Luego después perdió esa preeminencia, pero en la Edad Media fue muy importante Laredo. Muchísimo.
Pues te agradecemos enormemente que pongas esta situación o esta información a nuestro poder, a nuestro nivel, a través de un libro como el que vas a presentar este miércoles a las 7:30 aquí en la Casa de Cultura, Rosa María. ¿Cómo va a ser la presentación? Bueno, ¿con quién vas a estar acompañada? ¿Baldomero Brígido o no?
Baldomero me va, el director del archivo me va a acompañar, porque además él tiene mucho interés en los temas que yo trabajo. Él también, evidentemente, una de las cosas que hice fue preguntarle por la documentación que hay en el archivo y estuvimos también trabajando juntos estos temas, y él, va a ser él el que haga la presentación inicial, y luego después yo procederé, bueno, a hacer un resumen más o menos del contenido del libro con un PowerPoint exponiendo un poco lo que son los esquemas que hay en el libro, así también ver un poquito el contenido por dentro.
Bueno, pues quien esté interesado, que espero que sea mucha gente por ese patrimonio que estamos perdiendo.
Yo, es más, invito a todos los laredanos, claro, y todos los visitantes y transeúntes, como se decía a veces en la Edad, sí, Media, que acudan, porque realmente sorprende ver cómo aquellas personas también pasaban cosas muy parecidas a lo que pasa hoy en día. Y no voy a poner ejemplos para no ser partidista.
Ya, no hace falta, no hace falta. ¿Vais a vender el libro en la presentación también o va a quedar en las librerías?
Sí, también. No, voy a vender unos pocos. Son muy poquitos ejemplares. Es una edición muy limitada. Uh-huh. O sea, que es la ocasión de adquirirlo.
Venga. Pues el miércoles, 7:30 de la tarde, aquí en la Casa de Cultura, con entrada libre hasta completar aforo, que ojalá se completara y ojalá se quedara gente fuera. Muestra de que hay muchísimo interés en lo que tú presentas. La sociedad de Laredo en la Edad Media, por Rosa María de Toro Miranda. Rosa María, un abrazo. Hasta el miércoles.
Muy bien, os espero a todos. Que vaya muy bien. Adiós.